Nuestros sentidos y nuestra memoria, nuestros recuerdos influyen en cómo y qué soñamos. Así las personas ciegas de nacimiento, oye, ¿qué recuerdos son los que tienen? ¿A qué recuerdos recurren a la hora de soñar? Es una pregunta que le dejamos la pasada semana, seguramente lo recordarás, a nuestro psicólogo de cabecera, José Antonio Rosa, a quien ya estoy deseoso de saludar. José Antonio, ¿qué tal estás?
Muy bien, Javi, ¿tú qué tal?
Pues mira, por aquí tirando y sobre todo deseando descubrir esto. ¿Hay mucha literatura sobre este asunto o es una duda que simplemente se me cruzó a mí por la mente y que no es una duda generalizada?
No, indudablemente hay mucha literatura de todo tipo, ¿no? Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la psicología también, desde el punto de vista físico. Por lo tanto, vamos, tu cuestionamiento es absolutamente compartido por muchas disciplinas y por muchas personas, porque lógicamente es algo que genera desde curiosidad hasta la necesidad de abordarlo para poder acompañar a estas personas también en sus necesidades, ¿no?
Yo creo que lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿qué es un sueño? ¿Cómo surge esto, estas imágenes, estas películas, estos...?
Pues mira, claramente podemos hablar de sueño en términos de un mecanismo, ¿no? Un mecanismo que en nuestro cerebro se da, concretamente además en lo que es la zona del hipocampo, está perfectamente avalado cuál es la zona que se encarga de esto, y verdaderamente te tengo que decir que es un mecanismo de alguna manera de compensación, y de compensación que surge de la información que en nuestros sentidos se produce, en nuestros recuerdos y con las experiencias que vivimos en nuestro día a día. Así que eso es lo que surge dentro de nuestro sueño.
Y vamos ahora a la pregunta del millón. Una persona que no ha visto ninguna imagen, porque yo qué sé, pues yo puedo soñar desde que una bola viene corriendo detrás mía, que me pasa de vez en cuando, supongo que será a causa del claro, estrés, hasta pues con mi familia o con mis amigos, pero porque tengo su imagen. Pero una persona que jamás ha visto, ¿qué sueña?
Pues mira, para hablar de lo que sueña una persona que no ha visto, tenemos que diferenciar entre personas que no han visto nunca, es decir, personas ciegas de nacimiento, o personas que han perdido pues este sentido pues en el transcurso de su vida por alguna circunstancia, ¿no? Y es muy importante que partamos de la base de los sentidos, el papel que tienen los sentidos, ¿vale? Nuestros sentidos influyen en la construcción de nuestro esquema mental del mundo, ¿de acuerdo? Y precisamente nuestros sentidos, pues te puedes imaginar que nos dan muchas herramientas para contactar con ese mundo con el que después soñamos. ¿Qué es lo que les pasa a las personas invidentes, a las personas ciegas? Pues que el sentido de la vista no lo tienen, el resto sí. Por lo tanto, eso nos dice que aquellas personas que no han visto nunca, sus contenidos están fundamentados en los sentidos que no son el de la vista. Esto es muy interesante, ¿sabes? Uh-huh. Incluso te podría decir que en estudios que existen, y además de los más recientes, existen hasta porcentajes. Si me dices, te puedo comentar porque creo que son interesantes. Mira, pues las personas que no ven, que nunca han visto, sus experiencias con respecto, por ejemplo, al saborear, pues se corresponden en un 26% del 100% del contenido de su sueño. En lo evidente es un 7% solo. Uh-huh. Experimentar olores en un 40%. En las personas que vemos, 15% solamente. En experimentar sensaciones de tacto, 67%, ¿de acuerdo? Y ahora te diré algo respecto sobre esto. Y videntes, 45%. Experimentar sonido, el 93% del contenido. Fíjate qué interesante. Mucho va a través del sonido, ¿no? Y luego los videntes, las personas que vemos, pues 64%. Experiencias visuales, ninguna de ellos. Y nosotros, pues 100%. Es decir, todos nuestros sueños de las personas que vemos están en función de experiencias visuales, ¿no? Los tenemos. Pero ellos no. Pues claro, fíjate cómo se compensa con el resto de sentidos, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues mira, te podría comentar una anécdota que recuerdo con mucho cariño más de cuando yo era chico, que lo he sido, a pesar de medir casi 2 metros. Pues fíjate, mi madre trabajaba como guía de turismo para la ONCE, para esta institución, y recuerda siempre que en todos los lugares a los que se visitaban, pues garantizaban que hubiera lo mismo que lo que se visitaba estuviera en miniatura. Ajá. ¿Y qué hacían las personas invidentes? Pues tocarlas a medida que el guía transmitía la información acerca de la estructura, el porqué de esa estructura, su funcionalidad, etcétera, etcétera,
ellos
pues
hacían
ellos iban
como,
tocando.
Como un escaneado, un escaneado manual, y a partir de ahí se formaba una imagen. Qué bueno.
En nuestra ciudad concretamente, probablemente tú conoces, en la actual ciudad de Badajoz me refiero ahora mismo, que es donde uno reside, pues está el Museo de la Ciudad, el Museo Luis de Morales, donde hay una sala donde uno aprecia la cultura y la gastronomía de la época del principio de nuestra ciudad, lo hace a través de los olores. Pues imagínate, todas esas salas de ese museo pues están preparadas precisamente para que puedan estas personas también puedan participar de esto, ¿no? Y esto lógicamente pues forma parte de sus sueños, y es muy importante que sepamos que lógicamente ellos sueñan y recuerdan sus sueños, ¿no? Lo único es que a la hora de ponerlos en de representarlo y de reconstruirlo no lo hacen de la misma manera que nosotros, puesto que, como ves, nosotros, las personas que si vemos, pues tenemos un alto contenido visual, ellos en este sentido no, pero el contenido de los sueños, muy importante esto, Jai, para que lo sepamos, el contenido de sus sueños son como los nuestros, iguales.
Anda.
Sí.
Oye, qué interesante. Habrá una parte subjetiva más alta, entiendo, que la de las personas que vemos, porque claro, al final todo dependerá de cómo ellos interpreten esa realidad.
Totalmente.
Pero es muy
y hay una curioso. Peculiaridad, hay una peculiaridad, Javi, que con esto yo creo que nos damos cuenta también de algo propio de ellos, ¿no? Y además hay datos que lo avalan, estas personas, las personas ciegas de nacimiento, pues tienen un 25% de pesadillas frente al 6% que podamos tener el resto. Te puedes imaginar, por lo tanto, a qué se deben eso. La semana pasada, si tú recuerdas, hablábamos del concepto de la angustia cuando hablábamos de los miedos, ¿no? Y la angustia se define como esa situación en la que no sabemos qué hacer, ¿no? Pues claro, ellos tienen muchas pesadillas en cuanto a situaciones en las que se han visto envueltos o si tienen que vivir la novedad de algún sitio al que nunca han ido, pues claro, imaginarse en ese sitio del que nunca han participado, en el que nunca han estado, pues todo eso les genera pues más experiencias de pesadilla que a nosotros, ¿no? Por lo tanto, pues más capacidad de escucha. Imagínate, hablando en el momento en el que estamos, la importancia, Javi, de tenerlos a ellos especialmente presentes, porque ellos necesitan de más explicación en este momento de pandemia en el que vivimos. Así
sin
que
duda
atentos
alguna
a estas personas.
Oye, José Antonio Rosa, psicólogo de cabecera de esta casa, gracias por recogerme el guante y por contarnos estas historias tan interesantes. La semana que viene más, hasta entonces, que sueñes muy bonito, amigo.
Igualmente lo sea. Un abrazo. Te deseamos a todos. Un abrazo grande.
Venga, que llegamos al final. Te contamos más cosas en un instante aquí en COPE.